Nuestra América es rica en mitos y leyendas. Te propongo que compartamos estas historias que se transmitían oralmente y que ahora son parte de nuestra tradición. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. Hola, ¿cómo estás? Contar historias es algo mágico para mí, porque se contaban al calor del fuego y fueron transmitidas de generación en generación de forma oral hasta ser puestas por escrito. Los indígenas de distintas tribus en ocasiones cuentan una misma historia con muchísimas variantes. Es increíble cómo se repiten las historias de la creación, del origen del hombre, o cómo le ponen una maravillosa historia a un lugar específico. ¿Empezamos a recorrer el mapa? Te invito a que me acompañes.
Los kiowas se llamaban a sí mismos Kuda, saliendo fuera, dada la mitología de su origen, según la cual reptaron por la cavidad de un árbol y salieron a la tierra por un agujero donde vivía una lechuza. También se nombraron Compavianta, la gente de los tipis de grandes solapas, por el aspecto distintivo de sus tipis. En Wyoming se propaga hacia el cielo una extraña montaña volcánica de forma cilíndrica. Su altura es de casi 400 metros. Se encuentra en la ruta que une a Monte Rushmore, donde se hallan esculpidos los rostros de los cuatro presidentes estadounidenses, con el parque Yellowstone. A esta mágica formación rocosa el hombre blanco le dio el nombre de la Torre del Diablo. Pero los indios que habitaron en la región de Devil's Tower siempre rechazaron esa denominación por estimarla ofensiva. Para los kiowas y los dakotas, el verdadero nombre es la Casa de Campo de los Osos. La razón de esta expresión se relaciona con una leyenda que es narrada aún hoy por los kiowas y dakotas del sur de la región de Wyoming. La gente kiowa solía cruzar la gran pradera. Cuando el cansancio o la necesidad de alimento lo imponían, los kiowas acampaban. Una vez, el pueblo kiowa eligió para descansar un sitio cercano a un bosque. Entre sus árboles vivía la gente del oso. Los grandes y fornidos animales tenían hambre. Y al oler a los indios que se encontraban cerca, abandonaron su territorio de ramas y piedras y salieron en busca de los kiowas. Lejos del campamento, siete muchachas, siete hermanas kiowas, recolectaban bayas. Los osos posaron sus ojos ansiosos sobre ellas y entre gruñidos y zarpazos de garras afiladas se abalanzaron sobre las jóvenes. Las muchachas corrieron con toda su energía. Se adentraron en la vasta, centelleante y herbácea pradera. ¿Dónde encontrar allí un refugio? ¿Cómo escapar de los violentos animales hambrientos? Entonces, las fugitivas hallaron una roca gris, grande, que emergía de la llanura. Se subieron a la roca, pero acto seguido los osos también hicieron lo mismo. Desesperadas, las muchachas comenzaron a cantar un rezo a la roca para que ésta las protegiera de sus agresores. nadie antes le había cantado a la roca. Y la piedra, que durante siglos había estado inclinada, se paró y empezó a crecer y a subir más y más arriba, mientras que las jóvenes kiowas permanecían paradas sobre ellas. Entonces, los guerreros osos comenzaron a cantarle a sus dioses, y los vigorosos animales crecieron y alcanzaron la misma altura de la piedra que se propagaba hacia lo alto. Los osos intentaron subir a la roca hundiendo sus garras en las paredes, ya escarpadas y elevadas de la piedra. Pero con sus zarpazos solo consiguieron trazar surcos que parecían cicatrices en las laderas de la naciente montaña. Y la roca creció tanto que los osos asumieron que ya no podían alcanzar su cima. Entonces, resignados, emprendieron el regreso hacia sus hogares en el bosque. Mientras los osos enormes avanzaban sobre la pradera, se iban empequeñeciendo hasta recuperar su talla habitual. El pueblo kiowa había observado todos los extraordinarios acontecimientos. Después de que los osos se marcharon, repararon en la enorme montaña de paredes rasgadas. Entonces, algunas voces nacieron entre los kiowas para asegurar que la extraña montaña, recién aparecida, era la casa de campo de los osos. Y en la cima de la montaña rocosa permanecían las siete hermanas. Los kiowas levantaron su campamento y se marcharon porque pensaron que las jóvenes habían sido devoradas por los osos. Cuando llegó la noche, las jóvenes le cantaron a las estrellas. Las luces del cielo nocturno se alegraron por aquella canción. Entonces, descendieron y recogieron a las siete hermanas. Las mujeres se convirtieron en estrellas, y todas las noches las jóvenes brillan sobre la casa de campo de los osos. Y entonces le agradecen a la roca que creció y se hizo montaña para salvarla de los guerreros osos. Esta es una versión libre de la leyenda La Casa de los Osos por Esteban Hierardo. Los siete danzarines iroqueses. Hace mucho tiempo, cuando la nación Mohawk, el pueblo de la piedra, aún acampaba a orillas del lago Keniatio, en Ontario, un grupo de niños, siete exactamente, quisieron formar una organización secreta. Por la noche, se reunían alrededor del fuego pequeño del consejo, allá donde el bosque muere en las aguas del lago, y danzaban al ritmo de los tambores. Un día, el pequeño jefe sugirió hacer un banquete en su próximo consejo ante el fuego. Cada uno de los siete muchachos debía pedir a su madre algo de comida para llevar al banquete. Un muchacho pediría sopa de maíz, otro carne de venado, otro mazorca, y así, uno tras otro. Al día siguiente, todos solicitaron de su madre las viandas deseadas, y a cada uno de ellos le fue rechazada la petición. Todas las madres dijeron a sus hijos que en casa había suficiente comida y que no tenían necesidad de comérsela en el bosque. Los pequeños guerreros se sintieron muy infelices al no conseguir la comida para el banquete nocturno. Llevaban las manos vacías y el corazón triste. Aquella noche se reunieron junto al lago en su lugar secreto de danza. El pequeño jefe dijo a sus guerreros que danzasen lo más fuerte que pudieran. Les dijo que mirasen al cielo mientras lo hacían, y les dijo que no volvieran nunca la vista atrás, ni aun cuando les gritasen sus padres que volvieran a su casa. Diciendo esto, cogió su tambor de agua y mientras lo golpeaba, entonó una melodía llena de poder, una canción de brujo. Los muchachos danzaron y danzaron, y mientras ejecutaban los movimientos, sus corazones parecían aligerarse de peso y pronto olvidaron sus problemas. La melodía aumentó su ritmo y enseguida los muchachos sintieron que sus cuerpos danzaban en el cielo. Sus padres les vieron bailar sobre las copas de los árboles y les ordenaron que regresaran. Un joven danzarín que volvió la vista atrás se convirtió en una titilante estrella. Los demás, al poco tiempo, se convirtieron también en estrellas pequeñas y parpadeantes y quedaron prendidas del cielo. Así, cuando un mohawk ve las estrellas de la Pléyade crepitar y danzar en la noche durante los fríos del invierno, dice: los pequeños guerreros están danzando con fuerza esta noche. Danzan para siempre sobre los poblados iroqueses. Y cuando danzan exactamente encima de nuestros techos, ha llegado el momento del banquete del Año Nuevo iroqués. Y esto sucede durante la luna del Año Nuevo, enero o febrero. Los ancianos iroqueses cuentan aún hoy esta historia a sus nietos cuando ven brillar algún cuerpo celeste. Esta leyenda fue extraída de cuentos de los indios iroqueses. Las profecías de los Hopi. Las profecías de este pueblo llevan años siendo objeto de estudiosos que intentan develar su significado y su correspondencia con hechos históricos pasados acaecidos a nivel mundial. ¿Son el Nostradamus americano? Las profecías de los indios Hopi fueron transmitidas por un anciano curandero llamado Solojo. Los relatos Hopi dan cuenta de tres mundos diferentes antes del actual. El primero era el mundo en el que el Creador situó a los seres humanos. Mientras estos vivieron en equilibrio y armonía, se les permitió residir allí. Cuando rompieron la armonía con el espíritu, este decidió efectuar una depuración. Entonces, el Creador hizo que los volcanes entraran en erupción, arrojando rocas volcánicas por toda la región. Las erupciones provocaron también la efusión de gases que se extendieron sobre la tierra y mataron a todos aquellos que no se habían escondido en su refugio todo el tiempo que el Creador les había prescrito. El primer mundo fue destruido por el fuego, dato corroborado por el periodo de actividad volcánica que asoló Arizona alrededor de 250.000 años atrás y que dejó huellas irrefutables. Una vez terminada la depuración, salieron de nuevo y repoblaron la Tierra. Era el segundo mundo. Sus habitantes vivieron en él durante más tiempo que el primero, pero volvieron a perder su equilibrio. Creyeron que ya conocían todas las respuestas y dejaron de escuchar al espíritu. El Creador consideró que había llegado el momento de una nueva purificación. Esta vez se pidió a las guardias espirituales que protegían a los polos norte y sur que abandonaran sus puestos y dejasen que la tierra girara libremente. Y la tierra giró libremente. Fue un cambio polar. Los vendavales azotaron el planeta y vastos campos de hielo se extendieron sobre él. El segundo mundo fue destruido por el hielo, lo que coincide con la terrible glaciación que descendió hasta Arizona hace alrededor de 100.000 años. En el tercer mundo, los seres humanos poblaron la Tierra con mucha mayor extensión a como lo habían hecho antes. Construyeron grandes ciudades y máquinas capaces de hacer cosas muy diversas, incluso máquinas que podían volar. Emprendieron guerras entre ciudades. Establecieron límites en la Tierra y utilizaron objetivos destructivos. Una vez más, el Creador vio llegada la hora de una depuración. En esta ocasión, hizo que las aguas de los océanos se desbordasen y cayeran grandes diluvios del cielo. Esta depuración adoptó la forma de una gigantesca inundación. Entonces, la gente llamada a sobrevivir en este continente, un hombre con sus dos hijos y sus familias, a uno de ellos se le encomendó que viajara al este y repoblara la tierra, mientras que el otro se dirigió al oeste. El que siguió el camino del oeste fue el primer Hopi. El que se trasladó al este fue llamado el verdadero hermano blanco. El tercer mundo fue destruido por el agua, lo que corresponde al diluvio universal que asoló Arizona hace unos 12.000 años, con motivo de la fusión del hielo al finalizar el período glacial precedente. Una vez establecidos en sus tierras, guiados por la estrella azul Kachina, se les encomendó que aguardaran la llegada del verdadero hermano blanco. Entonces, llegaron los españoles, y los Hopis preguntaron: ¿sois vosotros el verdadero hermano blanco? Pero los españoles replicaron: ¿dónde está el oro? ¿Dónde está el hierro amarillo? Y los Hopis supieron que no lo eran. Cuando llegaron los demás europeos, los Hopi preguntaron: ¿sois vosotros el verdadero hermano blanco? Pero aquellas personas solo deseaban ir a California y respondieron: allí es donde está el oro, nos vamos a California. Los Hopis tienen lápidas de piedra. En ellas hay inscripciones alusivas a todo cuanto ocurrirá después de la próxima depuración. Esas lápidas anunciaron a los Hopis que primero llegarían gentes acompañadas de extraños animales tirando de cajas, vagonetas, y que más tarde las cajas se moverían por sí solas, trenes y automóviles. Les dijeron también que se extendería un hilo plateado a través de la tierra, la carretera 66. Leyeron también que verían telas de araña en el cielo, a través de los cuales la gente podría hablar, líneas telefónicas, y que llegaría el momento en que el águila caminaría sobre la luna. Cuando el astronauta americano Neil Armstrong bajó de su nave espacial, averiguaron asimismo que llegaría la hora en que dos potencias sacudirían la Tierra por dos veces. El símbolo de una de ellas sería el sol naciente, Japón, y el de la otra sería el signo de las cuatro direcciones, Alemania. Durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes usaron la Cruz de Malta como insignia propia. En la Segunda, adoptaron la esvástica invertida, ambos símbolos de las cuatro direcciones. Se dijo a los Hopi que en el transcurso de este gran conflicto, una potencia vertería una calabaza de cenizas desde el cielo, que haría hervir los ríos y mataría los peces. Se trataba de la bomba atómica. También se dijo al pueblo Hopi que viajaría a un lugar donde se reunirían todas las naciones del mundo y trataría de hablarles para convencerlas de que volvieran a las costumbres sagradas. Representantes Hopi fueron cuatro veces al edificio de Naciones Unidas. No les fue permitido dirigirse a toda la Asamblea General. Las profecías habían advertido que si esto ocurría, la hora de la depuración sería inminente. De modo que los Hopi regresaron a sus tierras. La cuarta depuración se produciría de dos maneras. Una forma supondría la acción de los cuatro elementos. Esto implica que asistiríamos a grandes inundaciones en muchos lugares. Los vientos más intensos que hubiésemos visto jamás. Temblores de tierra y erupciones volcánicas. Veríamos cómo la tierra, el agua, el fuego y el aire participaban en el proceso de depuración. La otra forma en que se llevaría a cabo la depuración tendría como protagonista a un pueblo de piel rojiza. Un día llegaría a esta tierra y la conquistarían. Se advirtió a los Hopi que si esto sucedía, no debían salir de sus casas, porque habría una sustancia en el aire que los mataría. Se dijo a los Hopis que después de la purificación, los supervivientes quizá conservarían la misma religión que tenían, o tal vez buscaran una nueva, o incluso podrían haber evolucionado hasta tal punto que ya no necesitarían religión alguna. Texto extraído de Las Profecías de la Tierra, Ediciones Martínez de Roca, del año 1993.
Y llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme.